This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 166, el último de la cuarta temporada. Llegamos al final del camino que iniciamos allá por el mes de agosto, mediados del mes de agosto. Y ha dado tiempo a que hablemos de muchas cosas, a que pasen muchos protagonistas, a que metamos a muchos colaboradores y a que analicemos a muchos equipos, a muchos futbolistas y ahora a muchas selecciones, porque lo último que tenemos en el camino es el Mundial, que va a empezar en Brasil, en Sao Paulo, el próximo viernes, día 12 de junio. Viernes no, el jueves 12 de junio. Y hasta el 13 de julio, domingo en Maracaná. Vamos a vivir intensamente, ahora resumimos lo que tenéis, el menú que tenéis en COPE, en la cadena COPE, para vivir con toda la pasión que merece esta cita mundialista en el Mundial de Brasil, que tiene 12 sedes, que va a tener muchos corresponsales de COPE, enviados especiales de la redacción de deportes de COPE, cubriendo todas las sedes, todos los partidos, cubriéndolo absolutamente todo. Enseguida nos ponemos en marcha porque nos queda la gran cita del Mundial. Y para celebrarlo hemos invitado a un protagonista de excepción a esta edición de This is Football. Enseguida le vamos a escuchar y enseguida vamos a despedir la temporada de todos los colaboradores. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Víctor Catalina en la dirección técnica y con Antonio Pérez del Chato en la producción. This is Football.
Esta temporada, los encuentros entre hermanos también han ocurrido en This is Football.
José Callejón, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bolivia, Juanmi Callejón, muy buenas.
Que no me jodas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
This is Football, en COPE.
Y como cerramos temporada también de This is Football esta semana, hay que dejar cerrado, que nadie se asuste, que la semana pasada seguro que hubo concursantes del concurso de la revista Libero que se asustaron un poquito, que no van a decir estos quién ha ganado la suscripción de un año a la revista Libero. ¿Cómo que no? Hola, Charlie Mateo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues claro que lo vamos
a hacer.
Lo
vamos a hacer en el último día.
No vamos a dejar a la gente sin leer en verano. Como los, que te vas a la playa, que te llevas.
Como los malos estudiantes, vamos a dejar las cosas para el último día, ¿eh?
Lo que te vas allá a playa, en la hamaca, y no tienes la revista Libero, ¿qué haces?
Hombre, pues hay que esperar. Porque primero, lo que vamos a hacer primero es elegir a los... Bueno, en realidad no vamos a elegir a nadie.
Anunciar.
Ha votado mucha gente lo primero.
Mucha. Yo creo que la gente, sí, lo que te digo, quiere leerse la revista Libero en verano y ha habido votaciones masivas. Y aquí están todos metidos en el recipiente opaco, como me gusta decir, plateadillo. Ahí están todos, pero antes vamos a anunciar a los ganadores.
Muy bien. ¿Quién ha elegido la audiencia de This is Football, que es soberana, como mejor portero, premio Libero al mejor portero del mes de mayo? ¿Quién es?
Gianluigi Buffon, de la Juventus.
Enhorabuena, Gianluigi. ¿Ha repetido Gianluigi?
No.
No ha repetido esta temporada.
No ha repetido.
La primera vez. Bueno, pues enhorabuena a Gianluigi, que seguro que le hace
más vale
mucha
tarde que nunca, ¿no?
Este premio, desde luego. Premio Libero al mejor defensa del mes de mayo. ¿Quién es?
Vincent Kompany, del Manchester City.
Enhorabuena, Vincent Kompany. Central del Manchester City, que ha sido campeón de liga con su equipo. Mejor centrocampista, premio Libero al mejor centrocampista del mes de mayo para...
Un compañero de Kompany, Yaya Touré, del Manchester City.
Merecido también, ¿eh? Pedazo de centrocampista, el ex del Barça. Mejor delantero, premio Libero al mejor delantero del mes de mayo para...
Me emociono, me voy a quitar el sombrero. A Antonio Di Natale, del Udinese.
Emocionate, porque es un homenaje merecido de la audiencia de This is Football. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya
sí,
está.
Así los está, mejores. así, directo, cortito de al pie, ¿no? Como el que dice.
Hay que anunciar a los mejores del año.
¿Sacamos antes al ganador o cómo hacemos?
Sí, sacamos antes al ganador. Venga, vamos a decir quién, qué oyente ha ganado una suscripción a la revista Libero, suscripción de un año, el recipiente, ahí, los papelitos.
La mano inocente por última vez esta
temporada.
Yo
soy la mano inocente.
Voy a dejar.
Yo soy la mano inocente.
La mano...
Aquí estoy sacando el papelito. que corresponde a arroba Adri Poderoso.
Pues él.
Que imagino que Poderoso no será su apellido, sino su atributo, su apelativo, su mote.
Bueno, Twitter, votó por Twitter.
Arroba Adri Poderoso. Gracias a Adri, atributo puede ser otra cosa, chato. No, no abras los brazos en cruz, como si estuviera diciendo una salvajada y una ordinariez. No. Pues arroba Adri Poderoso poder. En Twitter, no me desentres, anda.
El poder es una cosa extraña.
Enhorabuena, Adri, que ha ganado una suscripción anual a la revista Libero. Y ahora sí anunciamos los mejores del...
Los mejores del año.
Del año.
Lo decíamos, había categorías en las que había empate, gracias. Otras donde había solo un único ganador. La gente ha ido votando a lo largo del año, cada mes, a un jugador, y ha habido gente que ha repetido y gente que no. En los porteros, nadie ha repetido, con lo cual recae en nosotros la responsabilidad de elegir al ganador. Estaban Lloris, Reina, De Santis, Krul, Rui Patricio, Roberto, Neuer, Sirigu, Handanovic y Buffon. Y hemos elegido a Manuel Neuer, del Bayern Múnich.
Enhorabuena a Manuel Neuer. Premio Libero al mejor de la temporada. Muy bien, Charlie, pues muchas gracias.
Lo mismo pasa con los defensas, y con los centrocampistas y con los delanteros.
Ah, es verdad.
Claro, no, por línea, ¿no?
No, Neuer es el mejor portero, pero me tiene que decir
portero,
los demás.
Los mejores defensas. Lam, Baines, Vanderbilt, Serna, Zabaleta, Koralov, Ivanovic, Skrtel, Garay o Kompany. Tenemos que elegir uno y nos quedamos con Ezequiel Garay del Benfica.
Muy bien. ¿Mejor centrocampista?
Aquí no hay duda. Solo uno repitió dos meses. Fue Fran Ribéry, en agosto y en octubre.
¿Y mejor delantero?
Hay dos que repitieron, Ibrahimovic en octubre y febrero y Luis Suárez en diciembre y marzo. Nos quedamos con Luis Suárez.
Los mejores de la temporada, portero, defensa, centrocampista y delantero. La temporada que viene más, revistas Libero.
Y mejor, ya está todo dicho. ¿Ya?
Todos los meses. Ya no hay... No hace falta, como decía Schuster, no hace falta decir nada más. ¿No? Muchas gracias, Charlie. Buen verano y buen mundial.
Como siempre, lo mismo te digo, buen verano y buen mundial.
Un abrazo.
Esta temporada los protagonistas han hablado con nuestros colaboradores a pie de vestuario. Luis Suárez, pichichi de la Premier, habla con Begoña Pérez.
Siempre obtener un premio a nivel personal siempre es lindo, pero valoro más el trabajo, el esfuerzo de todo el equipo.
Clarence Seedorf, ex técnico del Milan, habla con Adrián Soldevila.
El Milan tiene que ser protagonista, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, por la interpretación de los jugadores fue importante.
Sergio Romero, portero de la selección argentina, habla con Pablo Bengoechea.
Estoy agradecido al entrenador que me brinda la confianza, a su cuerpo técnico, a mis compañeros, que a pesar de que uno no está jugando, siempre le brindan la confianza.
Y This is Football, en COPE.
Todavía no ha viajado, pero lo va a hacer... Bueno, sí, en realidad sí que ha viajado, ya está prácticamente en Brasil. El team leader de la cadena COPE Redacción de Deportes, Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Prácticamente, ya estoy aquí en Brasil.
Estás ahí. Sí,
desde
señor.
El pasado sábado por la noche, aquí estoy ya en Río de Janeiro.
Sí, señor, bailando samba y yendo a la playa. Y...
A la playa he ido poco, bailando samba todavía menos.
¿Cómo es el contingente de la cadena COPE, que es seguro espectacular para el Mundial de Brasil, Manolo? Vamos a estar ahí un mes dando la brasa.
Bueno, yo creo que el contingente, yo creo que es lo que es el acontecimiento. Yo creo que un Mundial junto con unos Juegos Olímpicos es el gran acontecimiento deportivo en el que cualquier aficionado le gustaría estar y que, por supuesto, en el que cualquier le gustaría cubrir. Entonces, a lo largo de estos últimos años nos hemos dado cuenta que, bueno, que España evidentemente es la selección que marca tendencias en el mundo, es la selección que realmente interesa a todos los continentes y hemos dicho, bueno, pues con la selección tenemos que volcarnos. Bueno, pues con la selección española van tres periodistas de talla, va a estar Miguel Ángel Díaz, Hugo Ayester y Arantxa Rodríguez, que van a seguir día a día lo que le pasa a cada uno de los 23 internacionales de Vicente del Bosque, además de contarnos la última hora de los rivales de la selección española. Cada vez que juegue la selección española, este que habla, desde Río de Janeiro, se irá para allá para intentar relatar a España entera. Me gusta utilizar la palabra relatar,
sí, señor,
porque es lo que vamos a intentar hacer, relatar y narrar por las gestas del equipo hispano, a ver si somos capaces de volver a repetir un título como lo hicimos en Sudáfrica con la Roja. Esto va a ser, a grosso modo, lo que va a ser cubrir la selección española. Luego hemos dicho, oye, ¿a qué selección cubrimos? Y hablando y hablando y hablando, nos hemos dicho, es que no hay que cubrir selecciones. La gente le interesa los nombres propios. Bueno, pues va a haber un tío que va a estar detrás de Cristiano Ronaldo desde que se levanta hasta que se acueste. Y este va a ser José Manuel Oliva.
Sí, señor.
Mauricio, ¿quién? Messi. Pues va a haber un tío que va a ser Germando Barro, que haga lo que haga el argentino, allí va a estar Germando Barro. Y Neymar, que es el tercer nombre propio, aparte de los españoles, que va a estar detrás Antonio Ruiz, viendo todo lo que hace el crack del Barcelona. Además de todo esto, hemos dicho, bueno, tendremos que mandar a un tío como Fernando Evangelio, que sabe mucho, y este que haga lo que quiera, que se siente, por ejemplo, en Porto Alegre, y quiera seguir a Italia, a Alemania, a otras selecciones que darán mucho que hablar. Bueno, pues todo esto, si lo metemos en una costelera y lo movemos, nos sale que desde que ustedes se levanten por la mañana tempranito, vamos a tener un matinal con Buruaga, donde van a conocer todo, todo lo que había ocurrido la noche anterior con nuestra selección española. Y digo lo que había ocurrido porque mientras que ustedes están durmiendo están pasando cosas en Brasil, ya que tenemos un desfase de 5 horas. A las 3 de la tarde, Paco González, que le gusta currar, ha dicho, oye, yo quiero currar. Y hemos dicho, venga, Paco, tú te vas a hacer el especial del Mundial de 3 a 4 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde, para que la gente lo entienda, es de 10 de la mañana a 11, es decir, cuando los internacionales se están levantando, cuando posiblemente empezará la rueda de prensa, cuando conoceremos cuál va a ser el plan del equipo. A partir de las 8:30, bueno, pues en la linterna de los deportes, ahí estaré yo dando la guerra, y a partir de las 12, Joseba Larrañá, Jesús Bueno, Tomás Guas y todo el equipo del partido de las 12 también se ha ido a Brasil para explicar lo que acontece en el día a día de nuestra selección y lo que sucede en el Mundial. Si a todo esto le unimos que vamos a hacer tiempo de juego cada vez que haya un gran partido o dos grandes partidos, otro grande partido, lo vamos a relatar, pues ya qué más te puedo decir, que el espectáculo está servido, que lo único que tienen que hacer es enchufar la COPE y disfrutar.
No se hable más, casi todos los partidos, ¿eh?, los retransmitimos en directo, bien en cadena o bien en COPE.es, en COPE, así que nos volcamos, como no puede ser de otra forma, con el Mundial de Brasil. ¡Feliz Mundial, señor jefe! Muchas gracias.
Nada, estate atento que estoy en Brasil. Tú todavía estás en Madrid, pero yo ya estoy en Brasil, hombre.
Sí, señor, yo voy para allá enseguida también, ¿eh?
Venga, cuídate.
Un abrazo igualmente. Y cuidadín, que nos está esperando un protagonista de bastante altura aquí en This is Football.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Bueno, Brasil tiene 5 títulos mundiales, va por el 6º en el mundial que van a organizar ya dentro de nada, esta semana ya, y tiene una selección que enamoró jugando en España, el mundial del 82, que se quedó a las puertas de ganar el título, pero que marcó una forma de ver el fútbol con su estilo, su juego de ataque, desenfadado, de toque, con un montón de jugadores que tenían muchísimo talento. Y vamos a charlar con uno de ellos. Fue miembro de esa selección, después fue fugazmente entrenador, seleccionador de Brasil, sabe la presión que comporta ese cargo, y ahora recientemente, después de ser entrenador también de varios clubes, es comentarista, es decir, que es especialista en medios de comunicación. Vamos a charlar, está en Brasil, está en el sur de Brasil, con Paulo Roberto Falcao. Hola, Paulo, muy buenas.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo tranquilo, sin problemas.
Ahora ejerciendo de comentarista, ¿no? ¿Está usted trabajando en los medios de comunicación?
Ahora, en realidad...
sí, ahora soy presentador de un programa.
Programa
aquí en Fox Sports de Brasil.
Na televisão, na Fox do Brasil, Fox Sports. Y trabajo como âncora de un programa.
Presento un programa por la noche que va de 9 a 11.
9 da noite, termina às 11. Y después tengo algunas entrevistas.
Y luego hay unas entrevistas que he grabado en Europa.
Inclusive estive na Espanha conversando ahí con Neymar,
con Ancelotti.
Assisti com o cara.
De hecho, vi con Ancelotti el Chelsea Atlético de semifinales de Champions.
Chelsea con Atlético de Madrid. España
es un lugar que me trae muy buenos recuerdos, a pesar de la derrota en el Mundial, pero fue siempre un país muy agradable.
¿Y qué le dice Ancelotti de su trabajo en el Madrid este año? Que usted le vio antes de que se proclamara campeón de Europa. ¿Qué le contó Ancelotti?
Yo jugué con él en la Roma.
Ancelotti
tenía entonces 20 años. Nos encontramos y cenamos después de la victoria contra el Bayern. Es un entrenador muy competente y como persona es mejor aún.
Es una figura
maravillosa.
como jugador duas
como jugador
copas,
tiene dos copas de Europa y como entrenador
como,
tres.
Como entrenador tres, quer dizer que realmente
eso quiere decir que no hay duda de su calidad, no solo como entrenador, ¿verdad? Como figura humana, cosa que él siempre demostró.
Siempre demostró en todos los años.
La conversación con Ancelotti le dio nostalgia, le dio saudade de su etapa de entrenador. ¿Echa de menos el banquillo, Paulo?
No,
porque en realidad no sé si voy a continuar siendo entrenador. Hice una pausa ahora para presentar este programa. Hace 30 días que comenzamos.
Y
termina el 13 de julio. Entonces será cuando decida lo que voy a hacer. Porque me gusta entrenar y puede pasar. Hay dos posibilidades, continuar en la televisión y volver a entrenar.
¿Qué le divierte más, la tele o el banquillo?
El campo tiene más adrenalina. Tal vez suponga también menos calidad de vida, por la presión, por la dificultad, porque todo el mundo entiende de fútbol, porque todo el mundo juega al fútbol aquí en fin de semana. Entonces todo el mundo se siente con la capacidad de hablar de fútbol. El fútbol tiene sus propias leyes. La televisión también es un desafío bonito, aunque con menos adrenalina. Pero esas son las dos cosas que pueden ocurrir tras el Mundial. Continuar en la tele o como entrenador, como hice hasta el año pasado.
Dejó, además de mucha adrenalina, mucha alegría y muchas cosas que ver, llamó mucho la atención, la selección de Brasil en el 82. Por eso también hemos llamado al señor Falcao para charlar de esa selección. Porque aquí, es señor Falcao, se recuerda mucho aquel equipo del 82, aquel equipo de Brasil que participó en el Mundial de España. Estábamos repasando estos días documentales de los partidos de Brasil en Sevilla, por ejemplo, en la primera fase, y la imagen característica es un montón de brasileños venidos desde Brasil y alegría, samba, baile, risas, era el factor que le rodeaba a esa selección, ¿no?
Era una selección que, bueno, yo escribí un libro sobre eso el año pasado. Y era una selección que no ganó un Mundial, pero conquistó el mundo. Me acuerdo que tras la derrota ante Italia, saliendo del estadio, había una pancarta con una frase en español y decía: gracias Brasil, no siempre gana el mejor. Es una frase que perduró hasta hoy. Y aquella generación, sentimos exactamente eso, que fue una selección que encantó al mundo, que hizo que la gente viera el fútbol con alegría. Una selección que jugaba al ataque y con mucha calidad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y cuando el Barcelona ganó el Mundial de Clubes al Santos, todo el mundo aquí recuerda una entrevista con Guardiola en la que él resaltaba eso. Los brasileños estaban muy impresionados con el fútbol que hacía el Barcelona. Y él dijo en alguna entrevista que le extrañaba esa reacción, porque la selección de Brasil ya hacía eso en el 82.
Usted estaba dentro, pero ¿fue la mejor selección brasileña que usted ha visto jugar, Paulo?
Bueno, yo vi la del 70 también, que tenía a Pelé y era una selección extraordinaria. Pero la del 82 también tenía mucha calidad. Son dos grandes selecciones, pero la del 82, tal vez por no haber ganado y tal vez por haber jugado un fútbol digno de un campeón, quedó en la memoria de las personas. Algo que para nosotros, los jugadores, supone una gran victoria. No deja de ser un reconocimiento mundial de aquella selección, que nos da la certeza del gran trabajo que hicimos y la gran alegría de no haber conquistado, pero prácticamente sentir como si hubiéramos ganado el Mundial.
¿Quién era el líder de aquel equipo? El que hablaba y todo el vestuario lo escuchaba.
No había un solo líder. Esa selección tenía, por ejemplo, a Oscar, defensa capitán del Sao Paulo, a Junior, que era uno de los líderes del Flamengo, Luego en el medio campo estábamos Cerezo y yo,
que era capitán,
que ya era prácticamente capitán de la Roma. Sócrates, que era capitán de Corinthians. Zico, que era líder y capitán de Flamengo. Entonces teníamos varios jugadores con esa condición. Y el liderato estaba distribuido en varios jugadores.
Ustedes se habrán juntado después, imagino que en muchas ocasiones, y habrán hecho valoraciones después de muchos años de aquel Mundial. Señor Falcao, ¿se arrepienten de algo? ¿Hubieran hecho algo de otra forma durante el torneo o no?
No.
Nos hemos encontrado algunas veces. Por ejemplo, me acuerdo de cuando la FIFA eligió a los 100 mejores jugadores de la historia. Estábamos en Londres participando de la fiesta. Y estábamos en la misma mesa, Junior, Zico, Sócrates y yo. Y comentamos que fue la única vez en la que hablamos de eso con profundidad. Era una selección de la que yo no cambiaría absolutamente nada.
Essa seleção só
conseguiu uma
simpatia mundial
porque al aficionado le gustaba cómo jugábamos. Por eso yo creo que el máximo desafío de un entrenador es ganar. Eso es evidente. Pero ganar jugando bien. Si juegas bien, puedes permanecer a lo largo del tiempo, como le pasa a nuestra selección del 82. Que es una selección que no ganó, pero que conquistó el mundo. Y eso no deja de ser una victoria.
Usted se había enfrentado, era rival en ese momento en Italia, de Paolo Rossi. Se habrá encontrado también muchas veces con él después de aquel partido que les marcara tres goles, los tres goles que les eliminaron. Cuéntenos la historia de Paolo Rossi en Sao Paulo. ¿Qué le pasó a Paolo Rossi cuando fue a Sao Paulo?
Yo me hice muy amigo de Paolo Rossi después de ganar aquel Mundial. Pero nunca hablamos de aquel partido.
¿Nunca?
Nunca hablamos de aquel partido. Ni tampoco con Bruno Conti, que era mi compañero en la Roma. Nunca. También por respeto de ellos hacia mí. Nunca fue motivo de conversación entre nosotros. Incluso Paolo Rossi fue quien hizo el prólogo del libro que escribí sobre el Mundial del 82. En el que yo hablé con todos los jugadores de aquel partido contra Italia. Y ahí sí que Paolo Rossi me dio su opinión sobre nuestra selección. Paolo Rossi me decía que concedió muchas más entrevistas en Brasil que en Italia después de aquello. Y me contó una historia, que tal vez quieren que les cuente, que fue en un taxi en Sao Paulo. El taxista descubrió que su cliente era Paolo Rossi y le mandó bajarse del taxi. Es un jugador de mucho prestigio en Brasil porque fue el responsable de los tres goles de Italia aquel día.
Y usted hizo uno, el 2-2, con la zurda además, que en ese momento suponía la clasificación de su equipo. Se acuerda perfectamente de ese gol, ¿no?
Sí, mucho. Porque un empate nos daba la clasificación. Italia hizo el 1-0. Nosotros el 1-1. Ellos el 2-1, y aquel segundo gol en el que yo marqué, en la cabeza de todo el mundo era el que nos clasificaba. Pensábamos que no iba a ocurrir nada más, pero Italia marcó el tercero, y creo que por todo lo que ocurrió y cómo fue el partido, lo más justo hubiera sido un empate. Así que no dejó de ser una sorpresa el resultado. Y después de aquel partido, Italia creció mucho. Y yo pensé que nadie conseguiría ganarles, porque después de ganarnos a nosotros, ellos estaban muy fuertes.
Esa selección al final fue la que el verdugo de Brasil después acabó ganando el título, y en Brasil, después de la eliminación, lógicamente, en todas las televisiones, todo el mundo hablaba de ello, de la eliminación.
Brasil chora a derrota da seleção. En São Paulo, la tristeza comenzó antes del juego terminar.
¿Cómo fue su vuelta a Brasil, su llegada a Brasil, Paulo?
Pues cuando llegamos al aeropuerto de Brasil, había mucha gente esperando, en Río de Janeiro, en reconocimiento a nuestra selección. En un restaurante al que fuimos a comer después, la gente se levantaba y aplaudía. Creo que yo y mis compañeros recibimos de la gente una reacción como si hubiéramos vuelto con la copa. Eso es lo que fue sorprendente, lo que era fuera de lo normal. Lo que ocurre es que la gente en Brasil y el resto del mundo se divertía con la selección, amaba aquella selección.
Y después se convirtió en rey de Roma. Y sigue usted siendo rey de Roma, ¿no?
Ah, exageración.
No, pero eso solo es exageración de los aficionados. Tuvimos una gran participación en el fútbol italiano. Y eso es una cosa. Estaba ya en Italia en esa época. Y para mí fue muy importante. Porque fuimos eliminados el día 5 de julio del 82. Después comenzamos la preparación de la Liga Italiana y la Roma salió campeona, después de 42 años sin ganar.
Es verdad.
Y enfrentándonos al 70 u 80% de la selección italiana que jugaba en la Juventus y con el refuerzo de Platini. Las derrotas no se recuperan, pero aquella victoria de la Roma sobre la Juventus en la Liga para mí fue una cosa extraordinaria.
Tengo que preguntarle un par de cositas de actualidad de la selección brasileña del Mundial de Brasil. Sí. No se mueva, que estamos charlando aquí en tranquilamente en DC Fútbol con Paulo Roberto Falcão.
Esta temporada, una leyenda ha entrenado en This is Football. Nedy Scala, mítico técnico italiano.
Sí, es cierto que usted estuvo a punto de ser entrenador del Madrid.
Exacto, venía a Madrid, hablé con el presidente. Me han dicho, mañana debe empezar a entrenar. Yo le he dicho, discúlpeme, ma, mañana no es posible.
This is Football en COPE.
Estamos hablando en This is Football con la bola de plata del segundo mejor jugador del Mundial del 82, aquella selección de Brasil que enamoró a todo el mundo, pero que no pudo ganar el título. Señor Falcao, tenía algunas cosas pendientes de actualidad que preguntarle. Lo primero que le quería preguntar es si conoce a Radamel, el colombiano.
No le conozco personalmente, pero me quedé muy feliz cuando me enteré de que su padre le puso el nombre en homenaje a mí.
Que era un gran fan
de mi fútbol y que por eso le puso a su hijo el nombre de Falcao. Y al mismo tiempo me deja muy triste que Falcao García no vaya al Mundial. Es una pérdida para Colombia y para el fútbol, porque es un atacante excepcional y eso me deja más triste.
Ahora a lo mejor sería un buen momento para que hablaran, ya que él lleva su nombre, a lo mejor sería un buen momento para que hablaran.
Sí, tal vez sí, sería un momento.
Le quería preguntar también, señor Falcao, por si se cambiaría ahora mismo por Scolari. El brasileño entiende la Copa del Mundo como su trofeo, no vale otra cosa que no sea ganar. Usted sabe la presión que soporta el seleccionador de la selección brasileña. ¿Se cambiaría por él?
Nunca he pensado en eso. Pero Felipão, que es amigo mío, tiene una nómina de jugadores muy buena. Y le da al entrenador la posibilidad de jugar con el esquema que quiera. Tiene jugadores de mucha calidad en la defensa, buenas opciones en el medio. Entonces Brasil llega muy fuerte, en mi opinión. La responsabilidad de jugar en casa y ganar está claro que es mayor. Pero por lo que vemos en los entrenamientos, por las relaciones entre los jugadores, hay todos los ingredientes para que Brasil haga un buen Mundial.
O sea que usted cree que Scolari es el hombre adecuado para manejar esa selección en una cita tan importante como esta.
Sí, es un profesional muy competente y estaba muy bien escogido. Sí.
Pasa que la forma de jugar de este equipo es muy diferente de la forma de jugar de su equipo del 82. ¿Le gustaría, señor Falcao, que esta selección de Brasil jugara de otra forma?
Es que los tiempos son otros. Estamos hablando de hace 32 años. Es mucho tiempo. Los jugadores son diferentes y tienen otras características. Sí que creo que los grandes jugadores de hoy jugarían en aquella época y que los de aquella época podrían jugar hoy. Pero yo creo que la selección está muy bien y que la comisión técnica es muy competente.
¿Cómo ha visto el primer año de Neymar en Europa? Neymar, que es el líder que tiene que llevar a Brasil al título en la Copa del Mundo. ¿Cómo le ha visto en su primer año en Europa?
Creo que ha sido un primer año de adaptación. Ha hecho buenos partidos, pero creo que su gran año va a ser el próximo en España. Todos los jugadores de las características de Neymar sienten un poco el cambio de país. Demostró su calidad, no dejó de mostrarla. Pero creo que su segundo año allí será todavía mejor.
El año pasado había mucha desconfianza con la selección brasileña hasta que llegó la Confederaciones. Brasil ganó claramente a España, pasó por encima de la campeona del mundo y la gente empezó a creer otra vez en su selección. ¿Cuál es el mayor peligro de Brasil en el Mundial?
Siempre hay que valorar al adversario. Y puede haber adversarios fuertes. Si Brasil pasa la primera fase, en octavo se puede encontrar a España, a Holanda o a Chile. En mi opinión, un Mundial se empieza a endurecer en los octavos. Nadie duda de que lo normal es que Brasil pase como primera de grupo y se enfrente enseguida ya al segundo mejor del grupo de España, de Holanda y de Chile. Después de alcanzar los octavos, es muy difícil que el rival sea flojo. Lo normal es que sea fuerte. Pero Brasil creció mucho después de las Confederaciones. La afición volvió a creer en su selección. Y especialmente la victoria contra España le dio la fuerza a los aficionados para creer. No es fácil ganar a España y hacerle tres goles a España. Eso dio una arrancada a la selección brasileña y la credibilidad que necesitaba para afrontar el Mundial con confianza.
Hablando de España, ¿entendió que Diego Costa eligiera jugar con España el Mundial en Brasil?
Perfectamente. Fue su elección y yo no tengo derecho de juzgarlo. Él dijo que eligió jugar con España porque fue el país que le dio las condiciones para jugar, para él y para su familia. No tengo ninguna crítica contra eso. Las personas tienen derecho a decidir y tenemos que aprender a respetar esas decisiones. Puedes no estar de acuerdo, pero tienes que darle el derecho a cada uno de dar sus opiniones y de elegir. Y él hizo lo que él pensaba que tenía que hacer.
Y la última pregunta que le hago, señor Falcao, es si le preocupa la imagen que está llegando fuera de Brasil del país, de su país, que va a organizar el Mundial.
Bueno, yo creo que lo que se está haciendo fuera del campo, la organización, los estadios, está muy lejos de nuestra calidad dentro del campo. Creo que no hay ninguna duda con eso. Pero ahora lo que tenemos que hacer es el mejor Mundial posible. Esperar a que las promesas que fueron hechas en este Mundial, la organización de algunas cosas, el progreso de la economía, todo lo que fue prometido antes del Mundial y que no está siendo hecho, la gente lo va a reclamar fuertemente después del Mundial. Pero el momento es el de enseñar Brasil al mundo, que tenemos solidaridad, belleza natural, el cariño del pueblo brasileño. Es difícil encontrar un europeo que no le guste Brasil. Eso es lo que tenemos. Además de la expectativa de tener a jugadores grandes viniendo aquí. Eso para nosotros debe suponer mucho orgullo. Ser anfitriones del evento futbolístico más importante del planeta.
Toda una responsabilidad y es todo un honor que haya estado una figura del fútbol como Paulo Roberto Falcao en este programa. Señor Falcao, le agradezco mucho que haya pasado por This is Football.
Eu gostaria de hablar mucho mejor no español. Gostaria de hacer toda la entrevista en español.
Es normal, no hay ningún problema, señor Falcao. Muchas gracias.
Esta temporada, los protagonistas también se han reído en This is Football. Dante, central del Bayern de Múnich.
¿Te va a despedir un amigo? ¿Es este el hombre que te imita o no? ¿Es este?
Es lo mejor que tiene en Alemania. Es lo mejor.
Joaquín, extremo de la Fiorentina.
Mira, el Carpaccio... El Carpaccio.
Borja Valero, centrocampista de la Fiorentina.
Aquí todavía le faltan un par de clases más.
This is Football, en COPE.
Se ríen ellos y también nosotros. Cibercafé, señor Borja Pardo, Barcelona, muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Fernando?
¿Cómo ha salido, cómo ha salido esa pedazo de guía esfera del Mundial de Brasil 2014 que ha costado horas y horas de poco sueño y mucho esfuerzo y mucho trabajo? ¿Cómo ha salido?
Ha costado, parecía un parto.
Sí.
Que es un documento de 230 páginas y con el tema de la actualización, sobre todo el tema de dar listas, seleccionadores a última hora cambiando, lesiones. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, lo comentamos en Twitter, cayó Luis Montes, parecía que caía segundo Castillo, Montolivo, una locura, pero al final contentos con el trabajo realizado.
Bueno, hombre, feliz trabajo y que vaya muy bien, que se distribuya por todos los confines, que la gente se la descargue pagando el módico precio. ¿Cuánto cuesta?
Pues metiendo el código de Esfera Promo, 3,99, es decir, lo que te vale un desayuno completo, tienes una revista, una guía de 230 páginas del Mundial.
Merece la pena, muy, muy recomendable la guía Esfera del Mundial de Brasil 2014. Vamos a saludar a Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel, ¿cómo estás, hombre?
Buena vesprada.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien, todo bien. Vale, vamos a hablar un poquito de fútbol. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas, ¿cómo
estás?
Hola,
muy buenas, Fer.
Vamos a hablar del Mundial. Vamos a jugar un poquito a pronosticar. A mí lo de campeón, la final, jugador revelación y eso, no, quiero decir, me parece también bastante aventurado porque pueden pasar muchas cosas. En un Mundial siempre pasan muchas cosas, pero digo, bueno, ¿cómo podemos reducir el juego a algo lógico? Pues hay 8 grupos. ¿Quién creéis que va a pasar de cada grupo? Es el juego que vamos a hacer. Así que vamos a empezar por Borja. Grupo A, Brasil, Croacia, México y Camerún. ¿A quién ves? ¿A quién ves, compañero?
Brasil primera, Croacia segunda.
Vale, ¿quieres argumentarlo brevemente o así está bien?
Sí, sí, Brasil porque es el anfitrión y sabe soportar muy bien la presión que tendrá encima, como demostró la Confederaciones, y Croacia porque básicamente tiene a Modric y Rakitic que pueden integrar el mejor tándem de mediocentros de este Mundial.
Cuidado con el partido inaugural, Cuidado con el partido inaugural, que tiene algunas minas ahí en el camino, en el estadio de Sao Paulo. Miquel.
Poco más que argumentar a lo que ha dicho Borja en cuanto al grupo A. Yo también creo que Brasil y Croacia van a pasar, también como primero y segundo. Incluso lo que Borja comentaba como presión, yo lo veo como que lo van a llevar en volandas a Brasil, igual que hicieron en la Confederaciones hace un año.
David.
Yo digo Brasil y México. Sí,
bien,
no.
Bien, estamos ya empezando a dar versiones distintas. Bien, me gusta esto.
Y es que creo que hay mucha igualdad entre México y Croacia. Creo que Croacia tiene Rakitic y Modric, que son dos jugadores brutales. Pero lo lógico es que Croacia empiece con 0 puntos y México puede empezar con 3. Porque el primer partido es Brasil-Croacia y México juega con Camerún. Que ojo con Camerún, ese grupo ahí, el segundo está abierto. Pero apostaría por Brasil y México, aunque, bueno, ha habido algunas dudas con México últimamente. Pero confía además en Sudamérica, ¿no? Esa adaptación que puedan hacer también, así que digo Brasil-México.
Yo digo Brasil-Croacia, esa es mi apuesta, ya la apuesta está echada ya en el grupo A. Grupo B, Borja, España, Holanda, Chile y Australia. ¿Qué me dices?
Te digo España, lo que no sé si primera o segunda.
¡Ay, amigo!
Creo que va a condicionar mucho el partido inaugural de España ante Holanda, pero sí creo que Chile hoy por hoy está un escalafón por encima de Holanda. A ver, lo explico rápidamente. Lo que tiene bueno Holanda, que es la delantera, le falta un 9 referencia a Chile, tiene a Edu Vargas, pero no es un 9 como tal goleador. Y en la defensa, Holanda flojea. Y ahí la consistencia de Chile es un poco mayor, aunque últimamente tiene algún problema. Repito, mucha, mucha igualdad entre Chile y Holanda. Mi apuesta sería España primera, Chile segunda.
Miquel, ¿qué dices tú?
Yo creo que España se mete primera, sí, además sin sufrir, que estáis todos preocupadísimos y yo llevo meses diciendo que esta no es la fase preocupante.
Sí, señor, cierto es, eso es cierto.
Y creo que la segunda va a Chile, además también con bastante convencimiento, porque lo de Holanda Creo que nos desvirtúa mucho los análisis, las fases de clasificación tan buenas que hace, donde prácticamente se pasea. Y ya la pasada Eurocopa creo que cayó en fase de grupos, el Mundial anterior tampoco me gustó mucho a pesar de llegar a la final. No fue la Holanda que esperaba en cuanto a poder ofensivo, y este año entre las bajas y todo, es que no la veo compitiendo con Chile como está ahora, y con España con la inercia de todo lo contrario que va a presentar Holanda, que ya es un equipo prácticamente nuevo.
A ver qué pasa, ¿eh? Defensa de 5, defensa de 4, vamos a ver lo que hace Van Gaal. David.
Voy a discrepar otra vez un poquito.
Primero bien.
España, eso sí, pero digo segundo Holanda, y te lo argumento rápido. Creo que Holanda es posible que tenga más posibilidades de puntuar contra España que Chile, porque creo que Van Gaal se va a adaptar a España. O sea, se va a encerrar, va a intentar potenciar ahí la contra Robben, vamos a ver si Van Persie está bien. Y creo,
o sea, que sí que crees que defensa de 5.
Sí, contra España yo creo que prácticamente seguro. Y Chile, sin embargo, creo que va a jugar abierto, con mucha gente de ataque, va a permitir que España pueda encontrar, imagino que jugará Diego Costa contra Chile, va a tener más espacios España, o sea que, considerando que quizá tenga más posibilidades Holanda de puntuar contra España, yo voy a decir que entra segunda Holanda.
Que nos viene mejor el partido contra Chile que contra Holanda.
Creo que sí, nosotros. Creo que sí.
Muy bien, Miquel, voy a empezar por ti. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón.
Colombia y Grecia. Ya, incluso Grecia va a pelearle la primera plaza a Colombia. Lo estoy viendo clarísimo.
Apuesta fuerte,
¿eh? Atrás, sí, sí, a partir de su poderío atrás, a por todas.
Borja.
Yo creo que Colombia, más allá de la sensible baja de Falcao, un equipo que tiene a Jackson, a Vaca, a Ibarbo, a Adrián Ramos, o sea, tiene un potencial enorme, a Teo Gutiérrez, creo que va a ser primera de grupo, pero ojo, apuesto por Japón, porque creo que Costa de Marfil atrás flojea, Drogba da para lo que da y Yaya Touré solo no puede con todo. Japón, como equipo armónico, es mucho mejor que Grecia y que Costa de Marfil, y apuesto por el equipo de Zaccheroni como segundo de grupo.
David.
Colombia primero y Costa de Marfil segunda. Y no porque creo que Colombia es el mejor equipo de los cuatro. Y Costa de Marfil, estoy de acuerdo con la argumentación de Borja, lo que pasa que me parece que tanto Japón como Grecia se quedan cortos. O sea, creo que Japón es un equipo muy alegre, técnicamente muy vistoso, pero que en muchas fases no termina de competir bien.
Muy temeroso en las confederaciones.
Sí,
¿eh?
Sí.
Muy temeroso.
Y yo qué sé, ese fútbol asiático, ¿no? Que le falta ese puntito de competitividad. Creo que sí lo tienen algunos jugadores de Costa de Marfil, ya tú Drogba sobre todo, y en cuanto a Grecia creo que Costa de Marfil tiene un poquito más de calidad, así que vamos a apostar por Costa de Marfil.
Yo digo Colombia primero y Japón segundo. David, aprovecho, empiezo por ti. Grupo de Uruguay, Inglaterra, Italia, y este está bien, ¿eh? Y Costa Rica.
Este me parece complicadísimo, o sea, creo que Italia, Uruguay e Inglaterra van a ser evidentemente los que se vayan a jugar la plaza. Creo que Italia no viene jugando nada bien. Sé que no es un argumento lo suficientemente poderoso, porque sabemos que en competición oficial los italianos suelen actuar
sí, los
a buen nivel.
Son...
Efectivamente. Bueno. Pero mira, voy a decir Inglaterra primero y Uruguay segundo. Y bueno, simplemente es porque considero que igual se decide por golaveras, por alguna cuestión de este tipo. Creo que Costa Rica puede ser la que decida, y me da la sensación de que tanto Inglaterra como Uruguay tienen ese puntito más de potencial ofensivo, o sea, de jugadores decisivos, Luis Suárez, Cavani, Rooney, Sturridge, incluso Sterling. Esas alternativas me da la sensación que Italia no las tiene, encima sin Giuseppe Rossi. Creo que se va a decidir por muy poco, pero voy a decir Inglaterra y Uruguay.
Borja, ¿qué dices tú?
Yo te digo Uruguay primera, porque es la que mejor compite y es la que tiene la mejor pareja de delanteros del Mundial. Y segunda, hace una semana te diría Italia, pero creo que Inglaterra viene un poco de tapada. Tuve la suerte de hablar con Guillem Balaguer hace 3 semanas en Barcelona y él me contaba rápidamente una anécdota. Él decía que en Inglaterra siempre, antes de cada Mundial, ellos se veían favoritos o al menos candidatos, un poco lo que pasaba con España hasta hace poco. Y que precisamente en este Mundial van de humildes, en el sentido, un equipo muy joven, para ver qué puede pasar en la Eurocopa de Francia y a ver qué pasa. Y creo que desde ese segundo plano Inglaterra es más peligrosa y tiene más argumentos que una Italia, que como dice David, la baja de Rossi y de Montolivo es clave.
Miquel, ¿qué me dices tú?
Yo, el único que tengo, bueno, que tengo claro, la corazonada me dice que Inglaterra, por lo que le estoy viendo en los últimos partidos y por lo que comentaba, es un equipo joven, que no va a arrastrar los, no quiero decir vicios, pero quizás, costumbres de otros grupos, me parece que es una buena mezcla para pasar a la siguiente ronda. tengo la duda entre Uruguay e Italia. Uruguay, soy muy defensor de esta selección, pero sí que veo de un tiempo a esta parte que cada vez tiran más de coraje, intensidad, o llamémoslo como queramos, y menos de un juego, no digamos elaborado, pero sí con una consistencia. Cada vez se está volteando más esa balanza y eso crea un desequilibrio que no me genera mucha confianza.
Vamos rápido, de nuevo empiezo por ti, David. Grupo E, Francia, Ecuador, Suiza y Honduras.
Creo que Francia pasa y tengo muchísimas dudas con Suiza y Ecuador, pero voy a decir Suiza porque, uh-huh, a ver, creo que ese partido va a decidir mucho y creo que Ecuador es un equipo súper potente, contragolpea muy bien, Valencia, extremos buenos, Caicedo, Montero, pero creo que Suiza, ante un Ecuador que va a vivir ahí replegadita y va a estar bien ordenada, tiene muy buenos jugadores para meterle mano, así que voy a apostar por Suiza después de Francia.
No he dicho nada yo del D, ¿eh? Yo digo Italia primero, Inglaterra segundo, y en este yo digo Francia primera, Ecuador segunda. Borja, ¿qué me dices tú?
Discrepo contigo, Fer. Yo creo que Suiza tiene argumentos y es un equipo muy armado el que ha hecho Hitzfeld. Tiene gente de mucho talento. El Dirmich este es un crack, el que juega en la Bundesliga. Está jugando delantero centro y parece que le va a quitar la plaza a Seferovic. Suiza primera y Francia segundo, un poco por pedigrí, porque Ecuador es cierto que de un tiempo a esta parte está mejorando. Ener Valencia, en la difícil tarea de sustituir al Chucho Benítez, fallecido recientemente, lo está haciendo francamente bien, y le va a presentar batalla a Francia. Pero repito, Suiza primero, Francia segundo.
Y para terminar, Miquel.
Yo creo que Francia pasa primera, porque estoy viendo en los partidos preparatorios que cada vez van a más. Tiene, creo que, el mejor centro del campo del Mundial en este perfil, quitando al de España. Y luego tengo la duda, creo que Ecuador le acompañaría. Con otros dos, me parece un grupo igualado por la parte baja y creo que sería Francia-Ecuador.
Borja, grupo F, Argentina, Nigeria, Bosnia e Irán.
Aquí creo que vamos a coincidir todos, yo lo tengo muy claro, Argentina primero y Bosnia segundo. ¿Por qué? Porque Nigeria, como buen equipo africano, lleva a 9 defensas, a 9 delanteros, 2 extremos y solo hay 3 centrocampistas, es decir, es Obi Mikel aguantando el equipo, y eso ante Bosnia, un equipo más hecho, mejor armado, y ante Argentina es inviable. Por lo tanto, Messi primero y Seco segundo.
Y yo estoy de acuerdo contigo, David.
Sí, yo Argentina-Bosnia, y la argumentación es muy fácil. Me parecen los dos bastante superiores a sus dos.
Los dos de largo del grupo,
sí,
¿no?
Sí.
Y Bosnia está llegando bien, ¿eh?
Sí, los amistosos previos han llegado. Seco llega como un avión, ¿eh? Al Mundial.
Sí, sí, sí. Desde luego. Puede ser uno de los jugadores del, sí, Mundial de Brasil. Uh-huh. Vamos a verlo. Miquel.
Sí, no, aquí, así como en otros grupos, hay mucho más debate en este.
En este no hay nada, ¿no?
Argentina y Bosnia van a pasar, incluso podríamos debatir sobre el primero o segundo a partir del directo, pero nada, es que no tiene mucha chicha este grupo a priori. Pero esperemos que luego nos lleve la contraria.
Pues Miquel, voy a empezar por ti. Grupo G, Portugal, Alemania, Estados Unidos y Ghana. ¿Quién gana?
Estados Unidos si gana estaría bien, ¿eh? Pero sí, parece que
sería, bueno, muy romántico, ¿no?
Lo de Portugal es da para un cibercafé interesante, porque tiene la duda de cómo va a llegar Cristiano Ronaldo, y eso parece que hasta está condicionando la disposición que va a hacer Paulo Bento del equipo. Creo que estuvo probando con un 4-4-2 muy rígido, sin el crack del Madrid, y quizás por eso pueda arrastrar alguna falta de rodaje en los partidos de esta fase de grupos. En cuanto a Alemania, creo que todos coincidiremos que parece que Lowe no acaba de sacar el jugo a lo que parece uno de los mejores equipos que puede acudir a este Mundial, y no acaba de arrancar ni de jugar todo lo bien que se espera. Son las dudas que me presenta este grupo, pero creo que Portugal y Alemania tienen suficiente, incluso no estando al 100% para pasar esta fase.
David.
Yo diría Portugal y Alemania, pero me parece más igualado que, por ejemplo, el grupo anterior. Además, lo de Cristiano Ronaldo es una baja importantísima en el caso de que no esté al mejor nivel. Ghana y Estados Unidos me parecen dos equipos que les pueden complicar más, pero al final creo que la calidad se tiene que notar. Creo que si Cristiano está bien, incluso te diría que Portugal va a pasar primera y Alemania segunda, pero en cualquier caso espero a los dos en octavos.
Borja.
Portugal primera, Alemania segunda.
Te lo has pensado, ¿eh?
Sí, lo cual ya sería una sorpresa en sí mismo. Yo creo que Alemania está ofreciendo dudas, que Lowe, de tanto que tiene para elegir, al final se está volviendo medio loco. Las bajas de Lars Bender, el estado físico de Khedira puede condicionar el mediocentro, aunque es cierto, tiene ahí a Toni Kroos, a Sven Steiger. Pero Portugal, con la experiencia de la Eurocopa y con un Cristiano al 80%, le puede meter mano a Alemania y ser primera de grupo.
Y yo estoy de acuerdo y pongo a Portugal primero y a Alemania segundo. Y terminamos con el grupo H. Miquel, ¿tú ya lo habías dicho o no?
Sí, sí.
El grupo G, sí.
El grupo yo.
Vale, vale. Pues entonces empiezo con David en el grupo, en el último grupo, que es el H, el de Rusia, Corea del Sur, Argelia y Bélgica.
Apuesto por Bélgica y Rusia y voy a decir que va a pasar Rusia por delante de Bélgica porque creo que ahí con Capello a los mandos le puede plantear bastantes problemas a una selección belga que evidentemente tiene una serie de jugadores que es brutal.
Me lo parecen... cual supondría un Portugal-Bélgica en octavos.
Exacto, sí. Y,
o Alemania,
sí. Pero creo que Rusia le puede quitar el primer puesto a Bélgica. En cualquier caso, cualquier cosa que sea que no pasen estas dos a mí me sorprendería.
Miquel.
Este grupo creo que también es... dentro de lo medio underground por la irregularidad de estos equipos en estar en fases finales, Rusia con la firma de Capello, sabes que aquí no va a fallar y más tiene jugadores con cierta experiencia como para parar ahí. Y Bélgica, pues eso, la echábamos de menos, tiene un grupo de jugadores bastante interesante que ha demostrado la temporada que van a llegar muy finos, pero tienes la duda, ¿no?, de cómo van a cohesionar, porque también quizás un poco como Suiza o Alemania, saltar por las distancias. Ves que es un equipo que a lo mejor no está dando el 100% de lo que se espera de ello.
Y para terminar, Borja, ¿tú qué dices?
Bélgica primero, aunque su seleccionador, en una decisión controvertidísima, haya dejado a Rajana Ingolan fuera del equipo, que es algo que no entienden en Bélgica ni en el resto del mundo, creo que tiene potencial para ser primero. Y no tengo tan claro que Rusia sea segunda, ¿por qué? Porque creo que Argelia... es la convidada de piedra, pero va a sacar un empate o ante Corea o ante Rusia. Y ese partido va a condicionar el grupo. Por lo tanto, a priori, Bélgica primero y Rusia o Corea segundo.
Bueno, pues yo voy a... ¿Falta Miquel o es que ya me he perdido?
No faltas, ¿no? Faltas tú.
Pero... Falto yo, en este grupo H. Y digo que... el primero es Bélgica y el segundo Rusia. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Bueno, pues este, ya está, la suerte está echada. A ver cuántos acertamos.
Bueno, es que
¿no?
todo esto quedó grabado. Y ese es México, sí, de David me lleva el alma, ¿eh?
Desde luego. Esto va a quedar grabado para el futuro. Bueno, pues a disfrutar del Mundial, chicos. Borja, ¿qué plan tienes? Pues trabajar y ver todos los partidos, ¿no?
Te digo la verdad, mi plan es peor que el tuyo, pero seguro, porque sé que tú te vas a Brasil, creo que vas a Porto Alegre y vas a estar bien acompañado y bien servido allí,
sí,
es decir, no te va a faltar de nada.
Bueno, ya veremos. Tanto, ya veremos.
Lo de trabajar fuera de casa está muy sobrevalorado, ¿eh? Yo creo que se puede pasar mal.
Por bueno, lo tanto, bueno, mi plan va a estar bien, pero repito, no va a ser igual que el tuyo. Ver fútbol, desconectar un poco y disfrutar, porque un evento como este pasa una vez cada 4 años.
Miquel, ¿cuál es tu plan de vuelo?
Pues viendo que me pueden poner turno vespertino de trabajo, pues intentaremos ver todo lo posible, aunque sean diferido, y sobre todo comentarlo sin la ansia que te puede hacer de pensar que es un club, ¿no? Que quizás estés más ligado, las elecciones es un poco más divertido de ver, sobre todo en esta fase de fase final de Mundial, que siempre deja imágenes y goles y va. Es lo que esperamos todo el año, ¿no? O cada 4 años, la fase final del Mundial. ¿Qué le puede decir?
Y este se está cortando la comunicación, a ver si tenemos suerte, por lo menos para despedirle. David, ¿tú qué plan tienes de Mundial?
Yo tengo un plan de levantarme y empezar a leer de todo y escribir y acostarme con el último minuto del último partido. O sea,
que habrá días que serán a las 5 de la madrugada.
A las 5, ahí sí, me parece que sí. Ahí creo que cae el fin de semana, los días que... Me ha parecido, lo he dicho de memoria.
Del caso que le has echado,
sí,
¿no?
Casi todos creo que son 3 partidos al día, durante la fase de grupos, por supuesto, luego ya en octavos cambia todo. Así que esto, ver todo lo que
día
se pueda...
¿Hay algún día que hay 4?
Sí, hay algún día que sí, que hay 4.
El sábado 14 de junio hay 4 partidos.
Que este es el que acaba a las 5, uno de los días que acaba a las 5.
El lunes 23 de junio hay 4 partidos. Bueno, ya hay 4 partidos en la última jornada y hay 4 partidos en todos los grupos, claro. Pero de los días que van separados, yo creo que solo hay un día. Solo hay un día que hay 4 partidos, pero ese día pues lo disfrutaremos,
sí,
bueno, con todos los partidos.
Ver a saco y bueno, analizar ahí todo lo que se pueda.
Muy bien, que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar en esta temporada con nosotros. La que viene nos escuchamos y nos oímos y seguimos hablando de fútbol. Y sois unos cracks. Borja, muchas gracias.
Gracias a ti, Fer. Disfruta, pásalo bien y tráenos un Mundial de vuelta.
Lo intentaré. Miquel, Un abrazo muy grande, amigo.
Un abrazo para todos y, bueno, a ver si la próxima temporada seguimos con más y con mejor.
Ojalá. Muchas gracias, David.
Un abrazo, Fede.
Gracias a los tres. El Cibercafé de This is Football con los pronósticos del Mundial.
Esta temporada, los técnicos han entrenado en This is Football. Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Tottenham.
Tampoco tenemos ningún temor, pero vamos a competir, pero sabemos contra quién competimos, ¿no?
Gustavo Poyet, entrenador del Sunderland.
Creo que el 99% de la gente en Inglaterra ya daba por decreto de que Sunderland descendía.
Deli Valdés, seleccionador de Panamá.
Bueno, futbolísticamente yo creo que a nivel de nuestra selección intenta avanzar, se está teniendo muy buenos resultados.
This is Football. En COPE.
Vamos a seguir despidiendo la temporada de los colaboradores de este programa. En este caso, vamos a empezar por los dos compañeros que han estado cubriendo durante toda la temporada la información de fútbol alemán. Además, creo que uno está cerca de, uno está allí y el otro está cerca. Hola, Pablo Bengoechea, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Alberto Rubio está, creo que no muy lejos de Alemania. Hola, Alberto, compañero de marca, muy buenas.
Muy buenas, aquí me pillas, de camino a Salzburgo.
De camino a Salzburgo estás, pero de vacaciones, ¿no?
De vacaciones, sí. Hemos estado visitando un pueblo precioso que se llama Hallstatt, que es Patrimonio de la Humanidad.
Sí.
Y ahora vamos para Salzburgo, pues un poquito a pasar unos días de vacaciones antes de ese mundial, cargando las pilas.
Con lo cual, gracias triples por atendernos, ¿eh? Es para despedir la temporada, en realidad. Voy a preguntaros cuál es vuestro plan de mundial, que no sé si Pablo aprovechará para viajar, para moverse, él que él es muy futbolero, intenta viajar, intenta cubrir los partidos en los estadios. Pablo, ¿cuál es tu plan de mundial? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, el plan mío va a ser vivirlo aquí en Alemania, que ya me ha tocado vivirlo en Inglaterra, esta vez en Alemania, y ver cómo viven los alemanes un mundial, una Copa del Mundo. Ya he vivido aquí la Eurocopa que ganó España y la verdad es que el ambiente en los fans es increíble, impresionante.
Bueno, habrá buen ambiente, pásatelo bien, disfruta, que hay que disfrutar también de la fiesta del fútbol que es un mundial y en el país en el que estás viviendo. Alberto, ¿cuál es tu plan? Imagino que currar mucho, imagino.
Currar muchísimo. Yo lo voy a vivir en Madrid, en la sede de marca, y lo único que tengo ahí pendiente, a lo mejor 4 o 5 días que me puedo escapar a vivir los cuartos de final del Mundial en Río de Janeiro. Está todavía ahí colgando, pero creo que va a poder ser.
Ojalá.
Así que espero que se dé y poder ver a España quizá de cuartos en adelante, por supuesto.
Está también el otro compañero que cubre la información de fútbol italiano aquí a pie de campo en This is Football. Hola, Adrián Soldevila. Muy buenas,
¿qué
compañero?
Tal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás? ¿En Italia o en España? ¿Dónde te pillamos?
Sí, estoy en Milán.
¿Estás en Milán todavía? ¿Y te vienes para España o qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu plan?
Sí, el 25 de junio vuelvo a Barcelona y dedicaremos a vernos lo que queda del Mundial.
O sea, te pilla en medio Mundial, te pilla la venida
sí,
a España,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Vas a ver un par de partiditos de Italia allí en Italia, vas a vivirlo ahí a pie de fanzón, como quien dice.
Sí, veremos cómo está Italia en este Mundial, porque los primeros dos partidos de pretemporada, bueno, de premundial no lo hemos visto muy bien. Y la gente no está muy confiada en el equipo. Veremos cómo acaba jugando.
Y tenemos reciente, de hace unos días, el desempate con Luxemburgo, que ha sido, bueno, un poco vergonzante para los italianos y un gesto de mucha celebración para los luxemburgueses. Pero Italia viene de hacer recientes torneos bastante buenos y hay que confiar en esa selección, en las pruebas que está haciendo también Prandelli, de Rossi medio centro y Pirlo de interior, que le hemos visto en los últimos amistosos, ¿no?
Sí, por supuesto. Viene de una Copa Confederaciones muy buena Italia. Viene también de una Eurocopa en la que llegó a la final, bueno, como podemos recordar. Y Italia, en este sentido, creo que puede ser una de las selecciones que puede hacerlo mejor en este Mundial. No porque sea el país donde está todo el año y he visto todo el fútbol, pero sí porque está intentando practicar un fútbol muy distinto al que tenía antes la selección italiana, el típico catenaccio, con Prandelli. es importante también la renovación de Prandelli en ese sentido, y veremos si el Mundial acaba de gozar de su mejor fútbol, como lo hemos visto últimamente.
Y la selección de Alemania sigue una línea de continuidad de Joachim Löw de los últimos torneos, derivando mucho al plan de la selección española, porque incluso se llevan un delantero solo en esta cita, cartas muy marcadas de Joachim Löw. ¿Y cómo veis a la selección de Alemania, del fútbol que cubrís habitualmente durante todo el año, Pablo, Alberto? Pablo, empiezo por ti.
Bueno, mira, Fernando, la verdad es que este sistema que ha implementado Joachim Löw en la selección alemana está dando mucho que hablar aquí, sobre todo entre los habitantes alemanes, que critican un poco al entrenador no llevar a un delantero centro de la categoría, por ejemplo, de un Stefan Kisling, de un Mario Gómez. Le critican al entrenador a apostar 100% al tiki-taka, como le llaman aquí en Alemania, y haber desperdiciado la oportunidad de llevarse un centro delantero. También están los alemanes un poco pesimistas con el rendimiento actual de Mesut Özil, pero confían en un gran Marco Reus, que está atravesando uno de sus mejores momentos y que puede llevar a Alemania algo muy grande.
Por plantilla es una de las candidatas a ganar el título, pero ¿tú la ves candidata a ganar el título, Alberto, a Alemania?
Yo sí, yo la veo, la verdad, que una de las selecciones más fuertes de este Mundial. En Europa creo que España y Alemania son quizá las más potentes para ganar el Mundial en Sudamérica. Recordemos que hasta Sudáfrica ninguna selección europea había ganado fuera de Europa. Y más allá de lo que mencionaba Pablo y de lo que apuntabas tú, Fernando, porque yo creo que lleva uno o ninguno, porque a Klose, desde luego, de titular no, en principio no le veo. Creo que su rendimiento está lejos del mejor Klose, por más de que pueda proclamarse el mejor goleador de la historia de los mundiales. Estoy expectante también por ver cómo resuelve el problema Joachim Löw en medio campo y en la defensa, a ver si Joachim Löw utiliza a Lang, como hemos visto en medio campo con Pep Guardiola, para suplir la falta de minutos y de ritmo de Sami Khedira, y entonces ver qué ocurre en los laterales, si Grosskreutz puede ocupar el lateral derecho, y si Erik Durm, el joven lateral del Borussia Dortmund, suple con garantías la baja de Melzer, su compañero de equipo.
Bueno, pues así ven el Mundial y así lo van a disfrutar las voces del fútbol alemán y del fútbol italiano aquí en This is Football. Compañeros, muchas gracias a los tres por vuestro trabajo de esta temporada, por estar ahí dando el callo siempre en este programa. De verdad que os lo agradezco un montón y ojalá nos escuchemos y nos hablemos la temporada que viene. Sigamos hablando de fútbol. Pablo, muchísimas gracias, amigo.
Gracias, Fernando. Ha sido un placer compartir otra temporada con vosotros.
Igualmente, hasta la temporada que viene. Alberto, un abrazo y buen viaje, ¿eh?
Muchísimas gracias. Lo mismo digo, que ha sido mi primera temporada, pero un placer estar con vosotros este año.
La segunda más todavía. Gracias, Alberto. Y un abrazo también para Adrián Soldevila, que está en Milán, y la temporada que viene ya veremos dónde. Y hablaremos, compañero. Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad de este año. Un abrazo a todos y espero que no sea el único.
Un abrazo.
Aquí late el fútbol de todo el planeta. This is Football. En COPE.
Final de este This is Football, final de temporada 2013-2014 aquí en cope.es. Vamos a cruzar líneas telefónicas en Nueva York y en Barcelona, que es algo que nos gusta mucho, con los dos colaboradores que faltan, que son nuestro especialista en fútbol de América, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí.
Y un hombre que conoce muy bien, Ariel Judas, que es nuestro querido subdirector de Marcador Internacional, que trabaja en Radio Marca y en muchos, muchos medios más, nuestro querido Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas, hola, Fernando.
¿Qué tal, hombre? Muy muy ocupado, ¿no?
Un poquito.
Un poquillo, ¿no?
Sí, pero bueno, avanzando.
Muy bien. Ariel, hay 10 selecciones de América en este Mundial, que es récord. Y hay mucha expectación por saber lo que van a hacer las selecciones de América. Y al mismo tiempo hay una sospecha de que una de ellas va a llegar muy lejos. Y quitando a Brasil, que la anfitriona ya damos todo por hecho que es candidata al título, pero del resto casi damos por hecho que una se va a colar ahí de rondón hasta casi el final.
Sí, yo creo que Uruguay, por antecedentes más o menos próximos y por estirpe copera y mundialista, hay que tenerlo en cuenta. Argentina, por el peso de sus figuras máximas, también hay que tenerlo en cuenta, pero yo no descartaría para nada a equipos como Chile. Sí le quitaría hoy, lamentablemente, un poquito de opciones a Colombia con la baja de Falcao, y creo que ha causado un impacto anímico importante en el plantel colombiano esa salida de Falcao, bastante anunciada, pero la confirmación ha dejado una marca bastante fuerte en el equipo, por lo que comentan. Y en sentido negativo, creo que las dos potencias de CONCACAF lo tienen muy complicado en este Mundial, tanto México como Estados Unidos. Creo que lo tendrían difícil para llegar muy lejos, pero bueno, nunca hay que borrarlos por completo. Yo, a priori, el panorama para ellos dos es muy difícil, muy complicado, pero veremos cuando comienza a rodar la pelota.
Comentamos las semanas pasadas que ha echado un órdago Jürgen Klinsmann dejándose por el camino a Landon Donovan. Vamos a ver si eso le sale bien o le sale mal, que el grupo es muy difícil. Y en el caso de las selecciones de África y de Asia, que son de las que suele hablar cuando hablamos de selecciones aquí Tony Padilla, Tony, no sé por qué, pero tengo el pálpito de que a lo mejor las selecciones asiáticas llegan un poquito más lejos que las africanas en este Mundial. Tengo yo ese pálpito, no sé si lo compartes o no lo compartes.
Dependería obviamente de coreanos del sur y de japoneses. Irán está en un grupo, creo que complicadito, sería un milagro si el equipo iraní se metiera en segunda fase.
Eso está claro,
Australia, obviamente, la tenemos que computar como asiática, aunque no lo sea, deportivamente se cloes. Y si Australia se mete, yo creo que soy capaz de ir caminando de Barcelona a Madrid y abrazarte y volver, como señal de respeto a la sorpresa. O sea que realmente creo que coreanos del sur y Japón, por el buen trabajo de las últimas temporadas, porque son unos fútboles ya experimentados y que en algún momento tienen que dar otro paso hacia adelante, les veo con más opciones de sorpresa que las africanas. No porque sean mejores, sino porque los grupos de las africanas son realmente terribles y las selecciones africanas que llegan en un mejor momento, les toca un grupo que es realmente muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, que Ghana, por ejemplo, no sé, Ghana, que ni Nigeria se metan, lo veo muy, muy complicado. Incluso la opción que tiene, la que tendría quizás más opciones, sería Costa de Marfil, cuando es un equipo ya veteranito que ya no está en su mejor momento. O sea, que no sería descartable, desgraciadamente, que ningún equipo africano esté en octavos de final. Insisto, es que los cruces que les ha tocado en primera ronda no son nada positivos.
Además, se han estancado. El fútbol de las selecciones africanas se ha estancado en los últimos años, ¿eh? Lo hemos comentado también en ediciones anteriores del programa. Bueno, compañeros, ¿cómo va a ser, Ariel, cómo va a ser tu Mundial? ¿Mucho trabajo? Viendo fútbol por puro aficionado, ¿cómo va a ser la historia?
Con mucho trabajo, no vinculado al Mundial en concreto, y con bastantes desplazamientos en estas próximas semanas. O sea que ya estoy armando un poco el cronograma de ver en qué lugar voy a estar y en qué televisor voy a poder ver los partidos que más me interesan. Pero bueno, sí, voy a seguir lo más de cerca posible todo lo que pase con la Copa del Mundo y con mucha sana envidia de los que vais a Brasil, ¿no? Evidentemente.
Tony, ¿cómo va a ser tu Mundial? ¿Cómo lo vas a vivir tú?
Pues trabajando fuerte. Estaremos trabajando fuerte en Marcador Internacional, aportando contenidos a la página web, y estaremos de comentarista también de la Copa del Mundo en Gol Televisión, y ahí estaremos gozando de todo el torneo, trabajando y gozando.
Muy bien, compañeros, pues que lo disfrutéis los dos todo lo que podáis, que sea un buen Mundial. Os digo lo mismo que los colaboradores anteriores que han ido pasando por el programa. Muchísimas gracias a los dos por seguir vinculados a este programa, por el curro que le dais a este programa y por seguir siendo voces de This is Football. Os lo agradezco un montón a los dos, y la temporada que viene, si queréis, nos seguimos escuchando. Ariel, muchísimas gracias, compañero.
Nada, Fernando, gracias a ti por darnos este espacio para hablar un poquito de fútbol de América. Buen viaje a Brasil para ti, para Tony, y un abrazo para Tony, que hacía mucho que no hablaba con él, y es un gusto siempre compartir micrófono con él.
Le devuelvo el abrazo a Ariel, la promesa de algún día abrazarlo en persona en Nueva York o donde sea. Y Fernando, disfruta mucho en Brasil, disfruta por los que no podemos estar ahí. Y moderación, no bebas muy chasca y piriñas, llévate bien.
lo intentaré, Tony. Muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo.
Gracias a los dos.
Esta temporada, los jugadores españoles de la Premier han pasado por This is Football. Mikel Arteta, mediocentro del Arsenal.
No, tenemos un calendario muy complicado, llevamos muchísimos partidos este año ya, pero bueno, hoy creo que hemos mantenido un nivel muy alto.
Álvaro Negredo, delantero del Manchester City.
El trato ha sido fantástico, la gente toda la semana corea el nombre, entonces para mí es un privilegio, ¿no?
Santi Cazorla, mediapunta del Arsenal.
Cada día para mí es más fácil, con Mesut, ¿no? Yo hoy estoy encantado de que lo hayan fichado.
César Azpilicueta, defensor del Chelsea.
A este nivel no puedes estar pensando dentro de tres partidos lo que va a pasar, si ir paso a paso.
This is Football, en COPE.
Carlos Cuellar, colaborador de This is Football. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Tú estás en la nómina también. Ah, que a ti te tenemos... estamos mal acostumbrados, porque te tenemos todas las semanas.
A mí ya me tenéis muy escuchado.
No, afortunadamente te tenemos bastante escuchado y lo que queremos es escucharte. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Ya apurando los últimos días aquí en casa con la familia para ya ir tranquilo, de vacaciones, un poco de playa, sol y desaparecer un poco de la civilización.
¿Sabemos algo de futuro o todavía no sabemos nada?
Pues todavía de momento nada. Siguen sin aparecer de momento ofertas interesantes. También es un poco pronto, ¿no? Sabiendo que está el Mundial de por medio, se va a retrasar todo un poco. También los equipos empiezan a entrenar a primeros de julio, o sea que todavía tienen tiempo por delante para planificar la temporada.
Bueno, pero estás tranquilo, ¿no? Ya el tiempo dirá.
Sí, estoy tranquilo. Yo sé que las operaciones se van a empezar a hacer seguramente finales de junio, primeros de julio, y será cuando se empieza a mover ya todo el mercado y empiecen a aparecer cosas interesantes.
Oye, ¿cómo va a ser tu Mundial? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Dónde lo vas a vivir? ¿Con quién? Si te apetece contarlo.
Sí, pues si te digo la verdad, va a ser una... De momento es una incógnita, porque tengo varios destinos preparados con diferentes amigos, o sea, que me van a pillar en diferentes partes de Europa. Va a ser un poco por Italia, veré parte del Mundial, por aquí, por España también veré parte, y seguramente ya lo último me pille fuera. Tengo un viaje preparado en plan desaparecer ahí total y
ahí no te llamamos, ¿no? Ahí no te llamamos.
Ahí lo mismo no cojo ni cobertura, y seguramente parte del final del Mundial lo vea por ahí en alguna playa paradisíaca.
¿Qué pálpito tienes, Charlie? Que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y disfrutemos lo que podamos y ya veremos lo que pasa después. ¿Qué pálpito tienes con la selección española?
Bueno, ya que están ahí, son los claros favoritos. Yo creo que llegan junto con Brasil, quizás junto con Argentina también, como los claros favoritos para ganar este Mundial. Yo creo que ellos van a ir a por todas. Otra cosa es que se pueda conseguir, se pueda repetir. Sabemos que es casi imposible o muy difícil, pero calidad y equipo hay, ¿no? Yo creo que ellos van a salir a darlo todo, a luchar y tener la mentalidad de que se puede ganar, y creo que van a hacer un muy buen papel.
Oye, Hodgson... ¿Se ha tomado lo de la renovación en serio? ¿Se está atreviendo a contar con los jóvenes? ¿Cómo ves a Inglaterra en este Mundial, aunque tenga un grupo difícil?
Pues Inglaterra yo creo que va a ser una de las incógnitas de este Mundial, porque pueden funcionar bastante bien por esta juventud, este desparpajo que van a tener, junto con la combinación un poco de veteranía en la parte de atrás y en la zona de centro del campo, pero también en contra de ellos tienen que no tienen una base de equipo, no tienen un esquema fijo de fútbol, y pueden cambiar cada partido, pueden sacar con un sistema diferente, lo que puede desconcentrar bastante a los jugadores, ¿no? Pero creo que van a hacer muy buen papel y pueden ser una de las sorpresas, dependiendo cómo se adapten también a la humedad, ¿no? Sabemos que al fútbol inglés, al futbolista inglés le cuesta mucho adaptarse al calor.
Pues Manaus lo va a flipar, o sea que ya se pueden ir preparando. Me han chivado que estuviste en Lisboa, en la final de la Champions.
Sí, tuve la suerte de conseguir entradas para ir a ver la, la final, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Incluso como aficionado se me ponían los pelos de punta y disfruté como uno más.
Muy bien, pues hay que mandarle lo primero un besazo gigante a Begoña Pérez, que está disfrutando de sus merecidísimas vacaciones después de un año muy duro como corresponsal de COPE en Reino Unido. Begoña y Carlos Cuellar son las voces de la Premier en este programa, lo cual es un lujo espectacular. Así que te volvemos a dar millones de gracias por ello una vez más, Charlie, y la temporada que viene, si te apetece, pues le damos más todavía, ¿vale?
Pues ahí estaremos otra vez, ya sabes que yo encantado.
Disfruta del verano y lo mejor para ti en agosto, lo mejor posible.
Vale, muchas gracias.
Gracias, un abrazo muy grande, Charlie.
Un abrazo fuerte.
Bueno, señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chateau, estamos terminando
señor
ya.
Señor director, don Fernando Evangelio.
No solo estamos terminando este programa, estamos terminando la temporada ya.
Programa 166.
Que se dice pronto.
Final de la temporada, no está mal, ¿eh?
No, madre mía. No está muy mal. Esta temporada vamos a llegar al programa 200, ¿no?
Y lo que nos queda, eso es.
La temporada
es.
Que viene.
Ya, mira, ya estamos pensando qué vamos a hacer en el programa 200. Algo especial.
No, yo desde luego tengo otra cosa que pensar antes.
No, no sé, ni lo voy a hacer esta tarde, voy a hacer lo que voy a hacer el
esta bonita tarde de lunes. Bueno, no hay agenda, evidentemente. La agenda ya la ha dicho Lama al principio.
La ha dicho al principio, y qué mejor que él para decirla. No lo voy a llevar a la contraria.
Desde luego que no.
Evidentemente.
Ni yo tampoco.
Y lo que hay es una sintonía. Pero que, vamos a decir la verdad, no la has escogido yo, la has escogido tú. Como ya dijimos el otro día al señor director, tú has escogido la canción brasileña.
Es verdad.
Y es esta.
A ver. Messi. Bonita es esta canción, ¿eh?
Buenísima. Un clásico.
¿Te gusta Skank,
eh? Un clásico, sí.
¿Cuál es tu Chateau? Porque la audiencia está enfervorizada intentando saberlo. ¿Cuál es tu plan de mundial?
Tengo un gran plan.
¿Qué vas a hacer?
No lo podría pasar mejor, que es currar aquí en COPE con cada día. Con
qué,
cada,
pelo,
con,
qué pelota.
Con cada, pero es que es verdad. Pero si es que al final, con lo bien que nos lo pasamos con el trabajo que hacemos, pues aquí vamos a estar. Desde ayer domingo tenemos ya un especial colgado en la web, en cope.es, con todo lo mejor del mundial, con todas las fotos desde el primer trabajador de COPE que llegó allí a Brasil. Pues ya hay fotos de cómo montaron ese espacio de COPE en el IBC, fotos de todo, y vamos a colgar vídeos, fotos de todos los enviados,
blogs que algunos escribiremos,
blogs de todos vosotros, de cómo va a ir contando COPE todo el mundial de Brasil. Ahí lo tenemos y ahí voy a estar trabajando.
Feliz trabajo y feliz verano, compañero.
Igualmente.
Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti siempre. Ya
un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Muchas gracias al alma técnica de este programa, el alegrón que nos hemos llevado de volver a ver ahí detrás de la pecera a Víctor Catalina, de ver también a Valle Núñez, a José Antonio Hernández, a Javier Rodríguez y a Antonio Bravo, que han sido las personas que hacen posible que el sonido de This is Football os llegue perfectamente. Y gracias a todos los que habéis estado durante todas las semanas del año ahí disfrutando con el fútbol internacional, disfrutando con This is Football, que paséis un buen verano, que paséis un buen mundial, que lo escuchéis en COPE, que la cobertura va a ser muy completa, y la temporada que viene, si queréis, nos seguimos escuchando aquí en COPE.es. Un abrazo muy grande de Fernando Evangelio, de vuestro colega de la radio. Adiós.
Un abrazo.
Prepárate para el Mundial de Brasil 2014 con This is Football. En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football COPE. Y en Twitter, Football COPE.